Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzaldeon, zer moduz, ongi etorriak beste arratzalde batez, gure etxera, Herri Irratiaren sintonia honetara, gure liburuak, idazleak, gain nagusi ditugula. Eta gaur ere, gure lurrean jorratuko dugu, eta gure oinak, eta gure urratsak, eta utzarriak, gure artean izango ditugu, eta gure gonbidatua Cesar Fernández Royan izango dugu, El Salón de los Pasos Perdidos, gure historiaren zati bat, jorratzen da, plazaratzen da, eta bere ikuspegitik, eta pertsonai ezberdinen artetik, Guardia Zibil bat, bestaltik zinegotzi bat, alderri sozialistako emakume bat, hain zuzen ere, etako kide bat izan dakoana, ama batek zelan ikusten dagoen, beren semearen, joera edo bere bizitza, guzti hori aztertzen da hainbat kapitulutan, eta bai euskira zer nierdera jartzen ditu genera horrek kapituluak, udazkenekoak, edo genegu horrikoak, edo mugimenduak, eta bar. Bueno, guzti hori landatzen dau eta jorratzen dau liburunetan El Salón de los Pasos Perdidos. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura. Y hoy, pues con un escritor de casa, que es un placer, como siempre, con los nuestros, con los de casa, y traeros también todo el desarrollo, toda su creatividad, en este caso con El Salón de los Pasos Perdidos, es el libro de César Fernández Royán. Él dice que antes que escritor fue poeta y es periodista, es guionista. Él nos dirá quién es, que lo hace muy bien. Y también en el libro, en la contraportada, nos explica muy bien el libro, y a veces uno mismo pues lee el libro, saca unas conclusiones y quizás los resúmenes los hacen bastante mejor, los que los escriben, como en este caso César. Dice que en octubre de este año pues se cumplen 10 años desde el final de ETA, una década sin terrorismo, 10 años de paz. Pero se pregunta, ¿pudo un histórico etarra en activo arrepentirse y tomar conciencia del daño? ¿Pudo su madre soportar sobre sus espaldas la pérdida de aquel hijo hace ya casi 20 años? Preguntas. ¿Y pudo un guardia civil Eibarré sentir vergüenza por quienes torturaron usando su mismo uniforme? ¿Pudo una concejala del Partido Socialista, amenazada por la banda, discrepar de su propio partido por la dispersión de los presos? A los cuatro personajes de estas páginas se han cambiado los nombres y procedencias, pero de verdad también existen. En la sinopsis nos cuenta que el 30 de diciembre del 2006, un día antes de Nochevieja, ETA vuela al parking de la T4 en el aeropuerto de Madrid, asesinando a dos personas y dinamitando de paso la tregua con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ese día no solo rompió el diálogo, sino que cercenó las esperanzas e ilusiones de muchas familias en Euskadi y fuera de ella. Una vez más, que creyeron que sí, que esa vez sí que iba a ser el final, pero no fue así. Benjamín Laboa, alias Indio, miembro veterano de la banda y oculto en Francia, se enteró de aquel atentado por la televisión. Su madre, Teresa Aguiguren, por la radio, en su casa de Portugalete. El guardia civil, Márquez Zelaya, lo volvió todo algo más de lo vivió, algo todo más de cerca. Él vigilaba al comando que cometió el atentado. La concejala de Baracaldo, Irache Otero, lloró esa noche mirando dormir a sus dos hijos pequeños, de rabia y de tristeza, y todo volvía a empezar. Así nos lo cuenta en la contrapartada César Fernández Royán. César, arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Aurkezpena polita bat, fin bat, eta nahi baduzu euskaraz egin dezakegu, baina erosoago dago gaztelaniaz.
Bai, César Fernández decía que antes que escritor y guionista, o novelista y guionista, te consideras poeta. Cuéntanos, porque por tus comienzos han sido por el campo de la poesía, ¿no?
En realidad, publicando, sí, es verdad, es que
Sí.
yo de muy chiqui lo primero que empecé a escribir es un poco ficción, como cuentecillos, pero lo primero que yo publico es poesía, sí, son tres poemarios en sucesivos años de mi vida y me declaro, bueno, de hecho, antes que periodista era poeta, ¿no? Yo me licencié después en la carrera y ya escribía poesía, sí, es un género muy diferente, por eso esta es mi primera prosa y mi primera
Dices
novela y
que
bueno.
sí, dices que esta novela empieza en un tren. Cuéntanos un poco la historia. En el prólogo explicas un poco el
Sí,
desarrollo de
sí, sí,
cómo
sí.
surgen las ideas, cómo te planteas escribir esta novela. Cuéntanos.
La verdad es que empieza en 2008 en concreto. Yo tenía un serio problema de constancia y del desarrollo de las tramas, ¿no? Yo era muy buen ideador, había comenzado tres novelas inacabadas, inconclusas las tres, incluso una con 14 años, ya que 300 páginas por ahí escritas a mano, que algún día acabaré. Y esta en 2008 es cuando la comienzo, ¿no? Pues fruto de aquella ruptura de la tregua y de bueno, lo que yo supuso del palo, el balapalo que yo supuso y estaba por Francia, por el País Vasco francés y siempre era un tema que me había tocado mucho, nunca había entendido muy bien la violencia para defender nada, sin apellidos, además yo digo que los derechos humanos no tienen apellidos, ¿no? Las líneas rojas da igual donde las pongas ni quién se las pase, ¿no? No importa, ¿no? No se pueden pasar. Y empecé a escribirla en 2008 en aquel tren. Y escribí gran parte de ella, pero la abandoné, como casi todo lo que hacía, ¿no? Luego los desarrollos se me hacían como muy pesados. Pero sí que tenía claro que si tenía que acabar, si tenía que empezar por alguna, y viendo la efeméride de este año de los 10 años, tenía que ser aquella, y esa es la que retomé, esa es la que me propuse como reto personal acabar, y bueno, la verdad es que ha sido complicado. Era un tema delicado, era un tema sensible, y me apetecía mucho escribirlo, pero ha sido duro, ¿eh? La escritura, he sufrido muchos momentos recordando pasajes y porque esos personajes les conozco y he vivido momentos y escenas de las que están en la novela con ellos y con ellas. Y fíjate, la novela habla de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es transversal, no entiende de clases, ni uniformes ni de ideologías.
Bueno, leído la novela, parece que quieres también de alguna manera reflejar, digamos, los dos bandos, para entendernos, ¿no? ¿Verdad? Igual que los capítulos empiezan a este lado de la frontera, al otro lado de la frontera, en todos los casos, siempre dices dónde está el
Sí,
personaje.
sí.
La muga, esa frontera, siempre está presente en la novela. ¿Qué fuerza tiene para ti esa, la muga, la frontera en sí?
Ojo, para mí era muy simbólico el estar, a veces simbolizaba mucho el estar tan cerca, ¿no? Lo cerca que está Hondarribia de Hendaya, ¿no? Simbolizaba el estar tan cerca y el estar tan lejos a la vez, ¿no? No solo en fronteras, sino en sensibilidades y en personas, ¿no? En Euskadi hemos estado muy cerca. Hemos sido vecinos, hemos sido compañeros de colegio o de las gradas de Anoeta, San Mamés o de Mendizorroza, y en cambio a veces hemos estado muy lejos, ¿no? Y esa frontera, esa muga que se repite en los capítulos, ¿no? Que la novela juega con quienes están a un lado de la muga y quienes están al otro viviendo, ¿no? Pues para mí simboliza un poco eso, ¿no? El estar tan cerca y cómo la violencia, cómo esos procesos de radicalización de alguna manera, ¿no? Los odios, los posicionamientos extremos nos han alejado.
Hay dos puntos claves o dos hechos clave para que, bueno, te propongas ya ponerte en serio con la novela, y esos dos datos son, por una parte, la detención de un amigo de forma equivocada y está 3 días, y por otra parte, pues un asesinato que se comete también por parte de ETA.
Sí, yo vivía muy cerquita de donde asesinaron a Eduardo Puelles, en La Peña, en Bilbao. Y pues estábamos haciendo unos trabajos ahí en la empresa en la que yo trabajaba. Y pues pude vivir todo lo que me ocurre después, ¿no? Parece, a veces está en una película, ¿no? Pero el ver cómo una familia baja a identificar un cadáver, unos hijos adolescentes, eso es algo que no le recomiendo ver a mucha gente y que no se te olvida jamás. Tampoco se me olvida a mi amigo personal, detenido, desaparecido, y cómo nosotros le llamamos al móvil y alguien nos colgaba y no tenía nada que ver, ni era activista de ETA ni nada, pero bueno, fue detenido por error y la ley decía que 72 horas de desconexión y así fue, 72 horas que no sabíamos ni su familia ni nosotros dónde estaba, ¿no? Y hay tantos casos en todos los frentes que bueno, que yo creo que era necesario hablar de todos, ¿no? La novela habla también de las torturas, habla de... Luego es verdad que yo he ido escuchando más testimonios, cada vez más, y hay, bueno, hay muchas condenas. La violencia no se puede emplear bajo ningún concepto por nadie, da igual quién empuñe el arma, eso es otra cosa que digo en la novela, ¿no? Eso ha ocurrido aquí, por parte de activistas de ETA y por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos el GAL, pero tenemos muchas condenas por torturas. Ninguna violencia es válida, ninguna violencia te lleva a ningún lugar sano, ni positivo, ni legítimo.
Tomás, vamos a ir poco a poco con los personajes, a Indio, a Benjamín Laboa, uno de los personajes, y la pregunta es, ¿puede un histórico etarra en activo arrepentirse o tomar conciencia del daño? Estos días, en el Festival de Donostia también, se ha presentado Machabel, esa película, y de alguna manera también aquí, bueno, pues de alguna manera hay una respuesta quizás en esos films y en esas actuaciones que están haciendo. ¿Por qué te haces esa pregunta y no otras, por ejemplo, con este personaje de Indio?
Creo que es representativo, ¿no? Creo que, bueno, primero creo que es interesante desde el punto de vista del lector y sociológico también, el intentar ponerse en la piel de un activista de ETA, ¿no? De un activista que comienza joven en la banda terrorista y con 19 años y que sufre una evolución personal porque han pasado 20 años, ¿no? Como 10 años desde que tal lo dejó, ¿no? Simboliza que hay una evolución y que dentro de la propiedad terrorista había muchas sensibilidades y muchas evoluciones personales. Hoy en día creo que todo el entorno y los propios activistas, muchos de ellos, han hecho una reflexión autocrítica, que creo que era muy importante. Y yo no digo que todos, no lo sé, no me atrevo a afirmarlo, pero sí que hay muchos que sí y que tiene su lógica, ¿no? Hay algo que yo sé a ciencia cierta. Incluso muchos de los que han sido miembros de la banda terrorista ETA no aplaudían ni celebraban un atentado, muchos de ellos, y en cambio aquí a veces en algún lugar se han aplaudido, ¿no? Se ha vivido como un drama, incluso a veces por parte de quienes eran militantes, ¿no? Se vivía como un drama, muchas veces no se ha vivido como, no festejaban muchas veces, pero bueno, ha sido un drama, la violencia no tiene sentido y no cabe lugar. Y Maisabel y tantas otras películas que se van ahora, haciendo 10 años que ETA dejó la lucha armada, pues un poco reflexionan sobre ciertos matices. Esto es muy complejo, ¿eh? Todos los que hemos vivido en Euskadi lo sabemos. Es muy complejo, hay muchos matices. Pero para mí el mensaje de la novela es, bueno, que ojalá que la paz no es el camino es la paz y es la única opción legítima para defender cualquier idea, y que ojalá que las futuras generaciones no tengan que volver a vivir nada igual, pero teniendo muy presente lo que pasó, ¿eh? Para no volver a repetir esos errores, creo que es importante, y todas las violencias.
Bueno, dentro de los personajes, otro que eliges, en este caso una concejala del Partido Socialista, con dos hijas, separada, euskaldun. No sé por qué has elegido esa en concreto y no alguien del PP o del Partido Nacionalista.
Me apetecía romper mucho. Yo veía muchos prototipos, ¿no? Y conozco muchos prejuicios en torno a muchas figuras, ¿no? Da igual de qué parte, ¿no? El etarra no es un ser canalla y asesino 24 horas al día. El guardia civil no es un torturador nato antivasco con unos clichés asociados. La político de un pueblo pequeño, de cualquier otro pueblo, no hay. A veces ponen estereotipos como muy fáciles y esto es mucho más profundo. Aquí hay muchos más matices y hay muchas más perspectivas. Son personas, tienen la madre propiamente dicha, también habrán sido juzgadas, los entornos han sido juzgados también como si fueran parte de. No sé, me apetecía romper los estereotipos y los clichés con cada uno de los personajes, y además sabiendo que son personajes reales. Yo no estoy hablando de alguien que no exista, de los que yo estoy hablando son así. No tienen esos nombres ni viven en esos lugares, pero yo les conozco mucho y son como yo describo ahí. Es decir, rompen ese estereotipo y ese cliché, no me lo estoy inventando. Existen. Aunque a alguno le cueste verlo, esos personajes, un guardia civil que puede tener principios.
Es que el guardia civil, por ejemplo, es una algo bastante, digamos, que no es muy frecuente encontrarte a alguien, pues en este caso creo que es de Vitoria o Alavés, que se llame Márquez Zelaya, o sea, con nombre y apellidos vasco,
claro,
los has puesto, ¿no?
Y los hay, aunque nos cueste verlos, los hay, ¿eh? No es igual lo más común, no lo sé tampoco, no me he puesto a analizar cuántos euskaldunes o con nombre euskaldun hay dentro de la Guardia Civil, pero los habrá, igual que la Ertzaintza habrá seguramente alguno de Burgos que haya aprendido euskera.
Sí, sí.
Pero el tema es romper esos clichés, ¿no? La madre no es un ser condenable por nada, solo por ser madre de. No sé, había muchos clichés que yo los he escuchado en la calle y todos los hemos oído alguna vez. y me apeteció un poco romperlos, sabiendo además que yo parto de personas reales con nombres y apellidos, que eso está muy bien, porque eso me puedo, lo puedo defender y me puedo partir la cara con cualquiera que me diga que no existe un personaje de esos cuatro, porque existen los cuatro. Y lo bueno es que intentar de alguna manera empatizar también con o ver esa otra parte, ¿no?
Hay también una cosa que es el lenguaje, y tú que eres periodista y bueno, que conoces la escritura, pues bueno, pues muchas veces hablamos igual de banda terrorista en vez de hablar de organización armada, entonces parece que damos un punto más de, digamos, de énfasis a lo que pensamos de un movimiento, y otras veces pues disculpamos más quizás un movimiento que hablando utilizando otros términos. En ese sentido, ¿has tenido trabas a la hora de utilizar el lenguaje? Decir, dices, banda terrorista, organización armada, muchas veces, bueno, pues eso, como tantas veces le echan en cara al movimiento de liberación nacional, a Aznar, ¿no? O
sea, bueno, esta se autodefinía como un movimiento militar, sí, sí. Por lo tanto, de alguna manera, bueno, sí, sí es con el lenguaje, sí que, a ver, sí que hay que ser cuidadoso, evidentemente, en una novela de ficción, aunque se base en personajes reales o en personas reales o en hechos reales, como los hemos vivido todos y todas, no es un medio de comunicación. Yo cuando ejerzo periodista, pues evidentemente me debo a un código deontológico y una serie de cuestiones más. En esta ficción yo he tratado también un poco de hacerlo con la mayor sensibilidad posible, dentro de que es ficción, que no es un libro histórico, es como Patria, no es historia, sino es la visión de Aramburu de unos hechos que él ficciona, como es este caso. Yo no pretendo sentar cátedra, pero simplemente pensaba, lo que yo quería era exponer más que conceptos genéricos, bajarme a tierra y profundizar en cuatro personas que son las que están ahí, ¿no? En cuatro psicologías, en cuatro perfiles, en cuatro vidas, en cuatro sufrimientos. Para mí, lo que une a esas cuatro personas es que las cuatro están sufriendo, y los hijos de la concejala y toda la sociedad en general, ¿no? Todos están de alguna manera sufriendo, incluso, y cuando se va leyendo la novela, incluso el que está viviendo la clandestinidad 20 años también tiene sus sufrimientos, y también hay que verlos, ¿no? Otra cosa es que quiera empatizar más o menos, ¿no? Pero existen y están ahí, ¿no? Y también en Letarra pues se expresa el miembro de ETA, indio, Benjamín Lavalleas, indio, expresa unas críticas muy severas también a las políticas de Estado. Hay que escucharlas también. Son hechos, juzgados en España y condenados. En España y en Estrasburgo. Es decir, que aquí lo más sano y lo más positivo sería sentarse y desde la distancia y lo más asépticos posibles ver todos los sufrimientos y todas las violencias. Aquí hay un mosaico de violencias.
Tú has comparado el caso del Guardia Civil, que haya gente en la Guardia Civil que realmente se avergüence de las torturas.
Sí, claro. Sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, yo no hablo de literatura, yo hablo de personas que conozco y además conozco mucho.
Sí, sí.
No es que las conozca de soslayo. Es que vivimos en Baracaldo, en Sestao, en Portugalete o en Eibar. Yo me voy por muchos sitios y conozco mucha gente y tengo muchos amigos. Y todos los que están en la novela son amigos míos.
A nivel de
canal que no he conocido.
Sí, a nivel de escritura, de novelista, de escritor, a la hora de crear, el ponerte en la piel de quién te ha costado más, el de una mujer, el de Letarra, del Guardia Civil, de la madre, pero claro, también hay que asumir el personaje, intentar que sus voces reflejen, obviamente, su manera de pensar, de ser, de sentir.
Pues mira, sí, yo creo que lleva tantos años rumiando esto, como yo vivo aquí, me he criado aquí, he jugado a fútbol aquí, he sido comparsero aquí y he hecho toda mi vida aquí en Euskadi y la sigo haciendo, lo tenía muy interiorizado. Entonces son personas que conozco hace mucho tiempo y que he tenido muchas conversaciones, y yo siempre he sido muy crítico con la violencia, con toda la violencia, me da igual de dónde proviniera. Y hemos tenido muchas conversaciones muy profundas sobre muchos temas. Y entonces me ha costado demasiado. Y he escuchado esos testimonios en primera persona. Siempre eran sufridos, siempre eran dolorosos. Y eso te va calando, ¿no? Al final, los que de alguna manera nos hemos sentido a veces como una especie de medio. La canción de Tonchu, que lo expresa muy bien, y yo la cito en el libro, en el medio, sí. En el medio muero yo. Me parece que expresa un poco cómo nos hemos sentido a veces mucha gente, ¿no? Que se nos ha etiquetado, porque o estabas con nosotros o estabas contra nosotros. Los moderados a veces parecía que no teníamos sitio en ningún lado. O sea, ha sido como castigados desde un montón de sitios. Fuera de Euskadi yo he sido el Etarra, y en Euskadi he sido el Maqueto, o he sido el... O he sido, no, o hemos sido, ¿no? Porque hemos sido muchos los que los que hemos denunciado todas las violencias y nos hemos comido hostias de las dos partes, ¿eh? Eso te lo contará mucha más gente que yo, y sé que hay mucha más gente como yo que les conozco y nos hemos sentido un poco así muchas veces, ¿no? Y eso también era doloroso.
Tocaba madrugar para llevar a los niños, pero Irache estaba derrotada. Resaca de Calimocho y resaca emocional. Normal. Nadie se esperaba lo ocurrido. Y pesaba, joder, sí pesaba. Cuando las expectativas son tan altas y las decepciones tan numerosas, estas ya no van dejando solo una carga sobre otra de una forma sumatoria. El pesar y la tristeza se incrementan de una forma exponencial. Así que tocaba de nuevo volver a ponerse el chubasquero, el que siempre le decía a Sueita, la coraza que te protegía del dolor, del sufrimiento. La vida continuaba, a pesar de todo. Y tocaba cumplir con sus obligaciones de madre. Su única esperanza, de hecho, eran ellos, sus hijos, las futuras generaciones.
Se me pone a mí todavía la piel de gallina. Mira, creo que nunca la había escuchado todavía a nadie. Bueno, a Tonchu, que me grabó un vídeo leyendo el prólogo, pero creo que es la segunda persona a la que le escucho leer así en voz alta y todavía a mí mismo. Yo he llorado muchas veces escribiendo algún pasaje de esta novela. Uh-huh. Todavía hoy en día hay cosas que me cuesta. Pero bueno, lo vivo con esperanza y con ilusión, ¿eh? Lo que el futuro. Han pasado 10 años. Y es verdad que faltaban muchas cosas, ¿eh? Yo soy muy crítico con la dispersión de los presos. Siempre lo he sido. Gracias a Dios y a lo que sea que ha ocurrido en la política española. Yo tengo mi opinión, pero sería muy muy larga de expresar, sí, aquí. Sí. La gran mayoría de los presos ya están de alguna manera en cárceles vascas. O en el entorno de Euskal Herria, y todavía tendrían que estar más cerca. Todavía eso no ha acabado y eso es algo que se llevan muchos años de retraso y ha sido una gran injusticia. Una gran injusticia, yo sé que decirlo así, la dispersión de los presos. Y todavía creo que quedaría incluso algo más. Y esto ya sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero lo pienso, lo siento, lo he meditado mucho. Yo creo que se lleva años pidiendo perdón a la izquierda Berchale y al entorno, etc., etc., como de forma muy insistente. Yo siempre digo que la toma de conciencia, la autocrítica, el arrepentimiento es algo muy íntimo y muy personal. No se puede pedir, tiene que nacer de alguien. Maisabel creo que lo va a contar muy bien. Esos casos de los encuentros de víctimas y victimarios. Pero creo que todavía queda un perdón de Estado pendiente. Porque igual a alguien activista de una banda militar, de una organización militar, una banda terrorista, se le puede denominar de mil maneras, pero gente que ha colaborado en la lucha armada, yo no sé si se les podrá pedir o no, pero a un Estado seguro que se le puede pedir. El Estado tiene el deber y la obligación de actuar bien y de actuar respetando las normas. Uh-huh. Y no lo hizo en muchas ocasiones. Y yo creo que debería haber, que falta todavía, un perdón de Estado, porque a los etarras detenidos se les ha juzgado, van a cumplir sus condenas, pero hay mucha gente que ha cometido ilegalidades, hablemos de torturas, hablemos de asesinatos de organización GAL, y no les he visto ni juzgados, ni van a ser nunca durante juzgados. Entonces también puedo empatizar con quien reclama que, oye, aquí no se ha hecho justicia, y es verdad. Entonces un perdón de Estado creo que sería algo, bueno, que no sé, para que estamos pidiendo algo como muy complicado, ¿no? Como muy difícil de hacer, ¿no? Y es un detalle humano, sensible y creo que necesario por parte del Estado español el pedir perdón por las cosas que se hayan hecho mal. Creo que no cuesta nada y creo que se debería hacer.
Hemos elegido un pasaje en el que sobre todo hay luz y hay esperanza y hay hijos y hay chavales que son el futuro y que quizás, el ponerse esa chaqueta y el seguir adelante es, bueno, pues algo también positivo y quizás también hay un mensaje de positivo en esta novela, por lo menos de esperanza.
Sí, lo más bonito, mira, yo creo que todos pensamos cómo iba a ser esto después, ¿no? Cómo íbamos a curarnos las heridas, cómo íbamos a volver a hablarnos en la calle. Yo conozco mucha gente que se dejó de hablar o perdió amistad o que ni siquiera se miraba por la calle porque pensaban diferente. Y mira, yo gracias a Dios sí que he vivido como una normalización muy rápida. Creo que la sociedad vasca queríamos pasar página todo lo rápido posible de todas las cosas que hemos vivido muy traumáticas. Están ahí, hay un pozo, no es normal que todavía nos emocionemos y nos sensibilicemos tantos años después, pues que eso deja un pozo, la violencia deja una herida y una cicatriz que está ahí, va a estar siempre. Pero las futuras generaciones, pues bueno, hay que educarles en eso, ¿no? En que todas las ideas son respetables, cualquier idea, menos las que violen los derechos humanos. Hay ideas de partidos políticos que están jaleando ahora, no sé, la homofobia, los racismos, etc., evidentemente no. Pero luego cualquier idea que respete esas líneas rojas de los derechos humanos, pues son legítimas y son respetables y se pueden defender desde la convivencia, desde otros escenarios más bonitos que los estamos viviendo, yo creo que ahora. Y a mí me ilusiona, ¿no? Bueno, de momento estoy contento de que aquello se acabara por fin y nuestros hijos, nietos, sobrinos, pues no tengan que volver a vivir nada parecido. Cuanto más tiempo pase, más nos daremos cuenta de lo heavy, de lo increíble que ha sido todo eso, ¿no? Y de las cifras, ¿no? Hay muchas cifras que van a ser muy demoledoras.
Bueno, pues 10 años de paz, ese es lo que también estás reclamando y de alguna manera diciendo, han pasado 10 años y realmente hay cosas que han cambiado y has visto unos personajes. Y yo, antes de terminar, porque claro, la media hora se ha acabado, antes de terminar, como novelista de los cuatro personajes, aunque tengan una, digamos, una realidad también esos personajes, como novelista, ¿con qué personaje crees que te has quedado más escritor? Es decir, ha representado mejor a la madre, no digo ya las ideas, sino que como escritor. ¿Quién te ha gustado más? ¿Quién crees que has desarrollado mejor?
A mí siempre me ha sensibilizado muchísimo y me ha parecido muy duro el papel de las mujeres y de las madres. Uh-huh. En general me parece que las madres, el rol de la mujer en sí en una sociedad como la que vivimos ya es más difícil ser mujer que ser hombre, desgraciadamente en esta sociedad todavía hoy en día. Y si encima eres madre y si encima hay un sufrimiento vinculado a un hijo, yo creo que el personaje de la madre me genera especial emotividad, sensibilidad. Me parece que las madres, pues bueno, han sufrido mucho y la madre en este caso me parece un personaje clave en la novela.
Bueno, pues ya llega esta luna Illarguia para decirnos que nuestro tiempo se ha acabado. Illarguia, el salón de los pasos perdidos. Este es el título de César Fernández Rollán. Y bueno, pues realmente pues agradecerte como siempre el esfuerzo que hacéis los escritores por escribir todo eso, por sacar vuestras inquietudes, llevarlo a través de los personajes, ponerlo negro sobre blanco y, bueno, pues regalarnos a nosotros para que disfrutemos, para que pensemos, para que reflexionemos también en este caso, que es una novela también la que podemos disfrutar y, como no, también reflexionar sobre lo que los personajes nos dicen a través de estas páginas que ha escrito César Fernández Rollán, El salón de los pasos perdidos. Es que recasco César, suerte a un día y satea, bueno, ba, salmenta, que nona dituzun, eta benetan ere, animatzen zarean, beste barri bat idazten, eta, bueno, beste kontu batzuk gure ganatzen. Nahi esun arte, mila esker.
Lan egiten ari naiz, mila esker, benetan, eta bezarka da un dia bat.
Bale, agur, venga. Eta zue guzti ere, bihar arte, jainkoa lagun, talde guztien izenean, Asier Muñetekin, agur adoz zuen, bihar arte musu handi batez, aio. Esan sentitzen dudana ez dela egia une baten sinisteko ez garen guztia na na na.